Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 173. Y hoy estoy contento, estoy muy emocionado porque tengo acá una persona que quiero escudriñar bastante su mente y su corazón. Jonathan Murcia, gracias por estar acá con nosotros.
Ajá, brother. Honrado por la invitación. Ya te he dicho varias veces que es un honor estar compartiendo con ustedes.
Ay, gracias, gracias. Sos una persona muy agradable y tienes un matrimonio muy especial. Ahí Natalia nos está escuchando fuera del aire. Gracias por estar acá en Guatemala. Gracias por estar en Casa de Dios. ¿Verdad? Pudimos hablar un poquito fuera del aire, pero Casa de Dios siempre tiene, pues, hay gente que nos ama mucho y gente que todavía no nos conoce mucho, ¿verdad? Y primero Dios nos llegan a conocer y si no, pues también entendemos que no es posible quedar bien con todos, pero... primero Dios, sigue creciendo esta amistad, ¿te parece?
No, brother,
tú sabes que ¿te apuntarías a venir más veces?
Sí, ah, bueno. Tranquilito.
¿Te apuntarías a que te importemos a Guatemala?
Si el señor manda.
Buen clima, ¿sí? Buen café.
Buen café, buen clima. Ayer estuve ahí en un buen cafecito y me ha gustado. Ve que también eres amante del café, ¿no?
Sí, me
¿ya
gusta
probaste
mucho.
Que te traje?
Me gusta. Todavía no. Ayer llegué tarde a la casa y ahí lo dejé en el sillón del copiloto. Okay. Sí, ya lo voy a probar, perdóname.
Me cuenta.
Sí, pero ahorita te voy a llevar a una de mis cafeterías favoritas. Pero aparte de compartir el gusto por el buen café, tenés un amor y un celo por la palabra de Dios muy especial y que contagias bastante, inspiras mucho. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo empezó ese amor por la palabra. Creo yo que, bueno, todos los que nos están escuchando, o la mayoría va a decir, ah, sí, amo la Biblia, pues. Pero hay un amor más especial o un poquito más profundo que quiere irse, conocer un poquito más. ¿Cómo empezó eso en vos?
¿Sabes qué? Yo siempre cuento que providencialmente yo escogí mi carrera porque yo quería ser profesor. Le decía que el profesor trabaja por poquito. Y gané bien.
Entonces
yo cogí una licenciatura en lengua castellana. Porque leía.
¿Desde qué edad sabías que querías ser profesor?
Desde los 20, 19 años.
Ah, mira.
Y entonces cogí la carrera como para estar tranqui, como por presa. No era converso. Entonces ahí yo tuve una carrera que era materias como hermenéutica, para leer a autores clásicos. Ya yo más o menos sabía leer en contexto, que tocaba irse a la mente del pensador, al contexto histórico, qué pasaba en la época de la persona que escribía. Entonces yo tenía herramientas para leer contextualmente textos antiguos. Luego, bueno, hice una maestría, yo siempre he sido docente universitario y enseñaba hermenéutica.
¿La maestría en docencia?
Sí, yo soy magíster en educación.
Ah, ok.
Entonces, bueno, el Señor me trae como a mis 24, 25 años al Evangelio, nuevamente, porque yo nací en una iglesia pentecostal y a mí mi mamá siempre me enseñó eso. Me enseñó y dijo, hijo, la palabra. Yo me discutía con mi mamá porque mi mamá me rayaba las paredes de mi habitación, yo las pintaba de blanco.
Ajá.
Entonces mi mamá me ponía versículos con carbón. Y yo decía, pero ¿por qué me raye la pared? Mami, o sea, ¿qué te pasa?
¿Te acuerdas de alguno de esos versículos, no?
Claro, o sea, a ver, creo que el que siempre tenía era, aunque un ejército acampe contra mí, siempre estaré confiado en mi Señor.
Ah,
y mi mamá me enseñaba cositas como la sangre. Hijo, cuando la sangre de Cristo tiene poder, te cubres.
¿Sí? ¿Sí?
Y yo, quizás no hay muchos versos ahí, pero hay aplicaciones interesantes. Pero la palabra se me sembró desde niño. Eso es crucial porque, y creo que puede animar a las mamás, yo era un ateo en internet. Tenía páginas de 500.000, 700.000 seguidores blasfemando contra Cristo.
¿En serio?
Mientras mi mamá era una evangélica.
¿Sí?
Entonces, siempre me decía la palabra. Tuve una crisis existencial, como a 24, el Señor me llama.
¿Te llama a partir de esa crisis? ¿Usa esa necesidad para encontrarse contigo?
Economía, familia, o sea, estaba roto por todos lados. Llego a una iglesia.
¿Quién te invitó?
Una colega que había sido mi profesora, después se convirtió en mi colega. Me pasó algo, yo no sé si te lo alcancé a contar o te lo escribí, que yo iba llegando a mi casa, estaba predicando Pastor Cass, tu padre,
ajá.
Y tu pastor y el pastor dijo, te reto que hoy hables con Dios y que le digas, Señor, si tú existes, llámame, úsame, quiero tener una relación contigo. Y yo, oye, ¿verdad? Yo no había contemplado a Dios. Y si Dios existe, creo que estos problemas que estoy pasando pueden... Llegué, me arrodillé, oré.
¿En tu habitación?
En mi habitación.
¿O en la iglesia?
En mi casa. Mi mamá tenía enlace.
Ah, mira, sí.
Y me arrodillo yo ahí y yo sentí la presencia de Cristo. Yo no sabía nada de teología, ni Cristo, ni mi Espíritu Santo, ni Dios. No tenía ni idea. Fascinante. Y yo sentí la presencia de la persona de Jesús, sin conocer teología. Uh-huh. Y yo me asusté tanto que me paré y me fui. Cogí una moto y tenía una moto cuando sí me fui, arranqué. Cuando a los 3, 4 kilómetros, yo, ¿por qué me fui? Y vine a buscar la presencia otra vez, no había. Y en esos mismos días que me pasaron cosas sobrenaturales, me escribió una amiga. Ajá. Y me dijo, la ex colega, me dijo, Jonathan, yo sé que te va a parecer raro, porque yo sé que tú eres ateo y todo, pero yo siento que el Señor me dijo que te invitara a la iglesia. Y yo decía, yo voy. Me dijo, ¿en serio? Sí, yo voy.
¿Así?
¿Ya? Sí, porque sí. No puede ser tan necio. O sea. Sí. Llego a la iglesia.
Impresionante.
Bro, eso fue... Y otras cosas bien metafísicas y sobrenaturales que después te contaré. Y creo que yo soy converso por eso, primeramente. Y cuando llego a la iglesia, estoy en grupos pequeños, grupos de conexión. Y cuando un día cojo el texto y cojo los evangelios...
Ya con todas esas herramientas de interpretación.
Pero te estoy diciendo como al año de estar yendo a la iglesia. Yo iba a la iglesia okay. Porque yo no entendía nada. Yo simplemente...
¿Y nadie te regaló una Biblia o no nació de ti?
Sí, había una
o tu Biblia. Mamá, pero no te acordás tomarla con esa intención.
No, nada, nada.
Hasta
nada.
Un año después.
Hasta un año después. Una consejería, un joven... mi líder de hombres estaba aconsejando a un hombre que estaba como en crisis emocional. Y él le dijo, mira, llénate de Cristo, le dijo al muchacho. Y eso me rebotó a mí. Yo decía, ¿llenarse de Cristo? ¿Qué dijo él? Mira que yo, ¿por qué soy cristiano? ¿Yo por qué voy a una iglesia? Mm. Y cuando yo llegué a mi casa, abrí mi Biblia, una NTV, me acuerdo yo tanto, unos evangelios. Y yo comencé como de manera inconsciente. Yo creo que el Espíritu Santo, o sea, es que no, por mi cuenta, por muchas herramientas que yo tuviese, yo comencé a leer a Jesús.
Y yo empezaste por los evangelios.
Y me cayó el 20. Me dijo, o sea, como que estas son las palabras de Dios. O sea, si Dios vino a la tierra, esto es verdad, Dios mismo está hablando aquí. Ajá, sí. Entonces, ven acá, espérate. O sea, Dios... Y yo comencé a ver a Cristo. Yo me acuerdo que incluso esa vida yo la tengo y hay unas lágrimas ahí porque yo antes decía, mis oídos, antes te escuchaba, ahora te puedo ver.
Sí.
Y eso me impactó, o sea... Creo que Cristo se reveló a mi vida en ese día. Mira, ahí están las lágrimas, fue un momento bien bonito. Yo tuve como una iluminación de la revelación.
Ajá.
Y ahí yo comencé a apasionarme por la palabra, aplicarle técnica, leerla en su contexto. Me capacité con alguna academia, me puse a estudiar una maestría en teología y me apasioné por la palabra de Dios.
Eso fue de tus 25, tus 27, ¿no?
Por ahí, 27 ya. Añitos. Y hay un librito que yo recomiendo mucho, está Freak of Right. Es Craig Kinner, un pentecostal erudito, primera categoría. Él tiene un libro, ¿cómo leer la Biblia en su contexto? Y en ese librito él da una pista interesante.
Ajá.
Eso lo voy a enseñar hoy. Lucas 24, 44-45. Dice, es la llave de la hermenéutica, la interpretación bíblica. Y Jesús les mostró lo que las escrituras hablaban sobre él, los profetas, en los salmos y en la ley.
Ajá. Y ahí está la edición de los tres.
Exacto. Todo el Antiguo Testamento. Sí, la escritura. O sea, Cristo predicó a Cristo.
Ajá. Hermoso, sí, hermoso.
Entonces, yo decía, ven acá.
Y se mostró en la palabra, acá estoy, en las Escrituras, esto apunta.
O sea, las Escrituras apuntan a Cristo. Uh-huh. Entonces, mira, qué interesante. Yo te hablaba hace poquito que estuve escudriñando un poco la tradición católica, y la tradición católica tiene esta visión, lo dice textualmente uno de sus concilios. La palabra de Dios es Cristo mismo.
Ajá.
Uh-huh. Interesante, o sea... El cristiano debe amar la palabra porque la palabra es Cristo mismo revelado.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, cuando tú amas la palabra, tú estás amando a Cristo. Cristo. Es Cristo mismo, es la persona de Cristo. Pero tú no puedes ver a Cristo sin el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te ilumina a Cristo. Uh-huh. Por eso hay una dependencia del Espíritu Santo para poder... Porque, como te decía, puede haber mucha técnica. Tú puedes ser un hermenéutico. Los mejores biblistas no son creyentes, son liberales, son gente que estudia los idiomas originales, griego, hebreo, arameo. Yo tengo un amigo que estuvo estudiando un PhD en Barcelona, 28 estudiantes de doctorado de filología bíblica y solamente un converso. Ser un creyente.
Sí.
O sea,
impactante.
La mayoría de estudiosos pueden tener la técnica, pero si el Espíritu Santo no ilumina, no te convence, no hay entendimiento de que esa es la palabra de Dios.
Ajá.
Y de que ese es Cristo revelado. Entonces yo creo que el amor que Dios ha puesto en mí por la palabra, viene del Espíritu Santo. Y claro, evidentemente hay una sinergia, ¿no?, entre decisiones que yo tome. Porque, por ejemplo, ¿cómo amo la palabra? O sea, si alguien me escucha aquí y no es creyente, está nuevo en la fe, ¿cómo? Si yo no amo, no me siento amor. Es que no vas a sentir amor de la noche a la mañana, pero son acciones de amor. Y mientras más accionas en escudriñar, en revisar la palabra, tarde o temprano eso se va a convertir en una pasión, un amor por conocer al Señor.
Sí, sí.
Así se cultiva el amor. O sea, cuando Jesús dice, aman, o sea, ¿cómo amo? No puedes amar, pero demostrando amor, sintiendo amor, vas a empezar a amar. Todo lo contrario también cuando sientes odio, desprecio, y mientras más, un autor que reflexiona, mientras más desprecio y mientras más crece esas emociones. Pero mientras más tomas decisiones por amar la palabra, el Espíritu Santo puede usar eso para revelarte esa pasión.
Sí.
Me alargué, pero ahí voy.
No, pues está increíble porque sí me identifico mucho con ese sentimiento. Es amar la palabra de Dios, amar el libro tal cual. Ahorita estoy entrando en una etapa donde amo mis versiones de Biblia, fíjate. Entonces tengo mi Reina Valera y acabo de comprar una nueva con zipper para mis viajes. Entonces tengo la primerita, la que tengo todos mis apuntes, la que estaba así, que fue a la batalla, ya sabes cómo. Y tengo ahorita la mía con zipper.
¿Cuál es tu versión favorita?
Nueva Biblia de las Américas.
NBLA.
NBLA. Okay. Ahorita esa es mi versión favorita.
En este momento.
Pero obviamente en el pastorado de jóvenes, NTV me sirve mucho, ¿verdad? Muchísimo.
NBI.
Sí, NBI. NBI.
Después
más que NTV.
Sí, sí. ¿Nos metemos ahí?
Dale.
Resulta que todas las traducciones
tienen un dueño.
Tienen una intención y una agenda.
Sí, sí. Oh, ajá, dale.
Dale, que te va a soltar.
Dale.
Entonces tú sabes, bueno, para la audiencia, idioma original, lo que uno está leyendo es una interpretación. Entonces, las NBL, la Reina Valera, son Biblias literales. Entonces tratan de ser lo más fiel, griego, hebreo, español.
Sí.
Chin, chin, chin. Pero las equivalencias dinámicas como NTV, NBI son más fáciles para nosotros porque tratan de ser una aplicación, o sea, una interpretación también. Y están las TLA.
Una paráfrasis, ¿no?
Una paráfrasis. Podría decir, sí. Sí, exactamente. Pero las TLA o Dios habla hoy, que son las más culturales, son prácticamente comentarios bíblicos.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente siempre pregunta, ¿pero por dónde empiezo a leer? Hay que tener las tres.
Sí.
Hay que tener los tres tipos de traducción. Porque cuando, por ejemplo, tú coges una NBLA, ¿sabes por qué te gusta? Porque estás estudiando hermenéutica, estás haciendo tu maestría.
Sí.
Entonces tú tratas de ser lo más fiel al texto.
Al texto, sí.
Y eso es lo que hace la NBLA y la Reina Verdadera, le digo yo. Sí, porque la atacan en redes, pero después ellos tratan de ser lo más fiel a la intención original del autor.
Sí.
Pero a veces, dentro de la lectura llana, te pierdes muchas cosas que la NTV y la NBI te están haciendo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, una palabra, a ver, un estudio que yo he hecho hace poco sobre una palabra cosmos, griego, dale, mundo. Entonces, mejor, hay una versión, hay una palabra que es el día de...
A ver si esto ayuda. Romanos 8:28, todas las cosas trabajan a bien.
Okay.
Ese trabajar, que en una es obrar, en el original, y en español no tenemos ninguna versión, es colaboran.
Ok. Ajá.
¿Verdad? No sé si por ahí ibas, que hay una palabra que depende de la traducción,
claro,
cómo cambia todo el texto.
La decisión editorial.
Sí.
Pero mira esta que puede ser más clara para la audiencia.
Dale.
No me acuerdo el pasaje del Antiguo Testamento, pero por ejemplo, la Biblia dice el día de la mujer. En hebreo, el día de la mujer. El día de la mujer, tú dices, bueno, el día de la mujer, festividad.
Marzo.
Pero el día de la mujer, en ese contexto de Deuteronomio, creo que está, realmente es el día en que la mujer está en sus días.
Ajá.
Entonces, si tú lo traduces literal, el día de la mujer. Pero la NTV y la NBT dicen el día en que las mujeres están en sus días. Y la LTLBA te dice el periodo de la mujer. O sea, te necesitas esa ayuda. Porque te vas a perder la idea que el autor sagrado quiso comunicar.
Sí.
Entonces, ese mundo es apasionante.
Sí. Ahora NTV tiene una agenda, por lo que te entendí.
Sí.
Sí.
Y yo creo que la NTV ya casi no me gusta mucho. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo por qué casi no me gusta. Antes me apasionaba porque fue la primera que tuve. Pero Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, me sorprendo de que ustedes tan pronto se hayan desviado del Evangelio. Entonces tú dices, me sorprendo, se pierde la intención mucho del autor. Otras traducciones te están diciendo a ti, la NBI, por ejemplo, como que me enoja. El griego original no dice me enoja, me sorprendo. Pero es que la intención de Pablo ahí, como esa palabra no existe en español, es decir, oigan, estoy decepcionado.
Ya. Sí.
¿Ves? Entonces, esos matices se pierden. Te estás perdiendo la riqueza de lo que quería comunicar el Espíritu Santo a través del autor sagrado.
Sí.
Entonces, como mínimo, uno cuando hace un estudio bíblico tiene que tener tres.
Por lo menos tres, porque me fascina que hayas llegado a través de la NTV a... Entonces, me imagino que alguien muy estricto, ¿te imaginas que... lo voy a exagerar en mi imaginación, que el Espíritu Santo está con los brazos cruzados? No, esa no. Esa no, tal vez, entonces... hubiéramos perdido mucho de quién sos tú ahorita y tu conversión. Si alguien se pone muy... O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí, te
entiendo. Entonces, amo eso de tenés que tener las tres. Mira, o sea, no podrías desechar una, no, o por lo menos no tener el conocimiento de qué es lo que quiere lograr una...
La intención.
Ajá, la intención de esta traducción para ya saber, ah, bueno, qué tomo y qué no tomo.
Claro, y cuando tú te metes en este mundo, después uno no va a pasar un devocional porque uno quiere hacer estudios. Es importante decir a la audiencia, una cosa es estudiar devocionalmente, pero alguien que quiera ser estudioso de la Escritura y que quiera realmente conocer a Cristo mismo, tiene que conocer mínimo... Pero es que mucha gente, y esto me confronta, porque cuando mucha gente me dice, es que eso no es bíblico, la Biblia dice, y generalmente la Biblia está diciendo todo lo contrario de lo que la gente piensa. ¿Es por qué? Por fundamentalismo, falta de humildad, orgullo también, pero por desconocimiento, por ignorancia.
Sí.
Uno puede estar, mira, ¿por qué? Porque es que uno va permeado con una cosmovisión, con una teología masticada al texto. Eso le pasa también, nos pasa muchos que enseñamos y predicamos. Uno a veces genera la idea, quiero hablar del tema, voy a ir a la Biblia a ver la Biblia, cómo me justifica lo que yo tenía pensado.
Sí, sí.
Debe ser al revés.
Total.
Voy al texto, entiendo la idea, hago una exégesis, entiendo la idea del autor, qué quería comunicar, hago la aplicación a sol de hoy y de aquí saco mi tema. No, como que voy a hablar de amor, ok, voy a coger versículos del amor y este sirve, este pega, pam, 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 y hago una reflexión. No está siendo fiel al mensaje de Dios. Dios no quería comunicar eso muchas veces.
Ajá.
Entonces, a veces uno coge la palabra amor, 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 y junta eso toda una mezcolanza y pum, tira una cosa bien chévere que emocionó y hizo llorar a la gente. Pero muy probablemente el Espíritu Santo no quiso comunicar eso.
Sí.
O a veces uno coge un verso bien en su contexto y el que, con el que quiere iluminar para contextualizar está fuera de contexto.
Ajá, ajá.
No está siendo fiel la idea original del autor.
Sí. Ahora,
o sea, es una ciencia.
Sí,
y
es una
arte.
Ciencia. Es un, sí, y además, una de las cosas que me pasó al terminar la maestría es, uno está sentado y lo invitan a iglesias y lo invitan a lugares, y tú estás escuchando algo y dices, uy,
¿verdad? Upa.
Uy, uy, uy. Ahora, ¿qué está provocando eso en mi corazón? Porque yo tengo un ejemplo muy claro que mi papá utilizó un día y me dijo, un día llegué a la casa, un día ya estaba en la casa. Y llegó un carro a parquearse enfrente y mis hijos cometieron el error de salir emocionados a recibir a papá, pero papá ya estaba en la casa. Uh-huh. Entonces, él se dio cuenta que sus hijos cometieron un error en amor esperando a su papá. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, te entiendo.
Entonces, hay errores que uno comete por amor. No sé si estoy hilando bien la idea. Entonces, hay veces que yo siento que si cruzo los brazos y digo, y me pongo muy molesto porque fue utilizado erróneamente un contexto.
Ya lo entiendo.
Pero él es... ¿Por qué? Porque lo voy a poner de otra forma. Yo he estado en cuartos donde hay gente que sabe mucho, pero no siento a Dios.
Upa.
Como las personas que tú decís, los mejores...
Eruditos,
o sea, todavía no están iluminados por el Espíritu Santo, carecen del Espíritu Santo. Y he estado en lugares donde, o sea, un versículo, las hermanitas, ¿verdad? Que tal vez están usando de una forma que tú decís, no era esa
por
la intención.
No era.
Pero está la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, ¿qué has puesto tú en tu mente y en tu corazón como filtro para decir, no sé si lo llamarías discernimiento, no sé si lo llamarías madurez en la intención del texto?
Okay.
¿Qué filtros usas tú para que no te consuma? Porque creo yo que te consumiría muchísimo el conocimiento en diferentes lugares y no quiero que mi corazón empiece a desechar esto, a desechar lo otro. Sí desechar las cosas que tienen que ser desechables, pero más encontrar a Dios.
Yo necesito una conferencia de 4 clases para responderte eso.
¿En serio? ¿Tan así?
No, es muy denso lo que acabas de decir. Es profunda esa reflexión. Una profunda reflexión porque, mira, hay una máxima en la interpretación y en el mundo cristiano. Hacemos teología caídos. Somos hijos de Adán.
Uh-huh.
O sea, por eso nosotros, a pesar de que tengamos técnica, años, hacemos una teología distorsionada, hacemos filosofía en nuestra vida, somos padres caídos, somos predicadores que le erramos. Entonces, es importante vernos con gracia, como Dios nos ve a nosotros. Pero,
eso está hermoso, sí.
Es maravilloso, ¿verdad? Pero también, esto no puede llevarse al otro extremo de decir, no es que la Biblia sea como sea. El Espíritu Santo nos dio una promesa. El Espíritu Santo dijo, yo los llevaré a toda verdad. Los grandes biblistas dicen que eso no tienen que ser todas las verdades intrincadas de la vida. No, esas verdades son las verdades urgentes del evangelio para salvación, para vida, para ética cristiana. Entonces, yo estoy muy tranquilo cuando llego a esos grupos. A veces no preciso. Cuando es una cosa muy grave, una herejía, bueno, hermano, yo creo que aquí sí, hay que hacer una pausa. Pero cuando son cosas cotidianas que a la final se interpretó mal, pero que se aplicó bien, ok, ven acá, no. Piedad. Y te lo digo porque mi mamá no es una gran hermeneuta, mi mamá es una mujer de fe, una mujer que ama al Señor. Yo crecí en ese contexto. Es la típica pentecostal, día de intercesión, ahora lunes, miércoles, viernes. O sea,
hermosa.
Le mando saludos a tu papá. Es un personaje. Entonces, mi mamá es una mujer que, y cuando yo comencé a explicar el tema en los contextos, me dijo, ay, hijo, yo no sé si este pasaje está en contexto, pero el Señor me dijo que me mandó un versículo. La ha usado 3-4 veces para darme palabra. Tú, si tú te pones, ay, que este es el contexto, que eso es el contexto. No, el Señor te está hablando a través de su palabra. Bájale un poquito el asunto. Hay 4 tradiciones de interpretación, literales, todo el asunto. Pero lo que yo quiero llevar para resumirte esto es, mira, no podemos ser negligentes con la técnica. Uh-huh. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles, hay que ser diligentes, sobre todo los maestros, porque van a ser juzgados, de tratar de entender la intención del Señor para comunicar. Pero nosotros no podemos llegar al extremo de no amar, porque, y no vernos con piedad. Entonces, el balance de todos estos es, mira, yo creo que la responsabilidad de la iglesia con darle las mayores herramientas a la iglesia, dar clases, instruir bien a los maestros, invertirse, porque hacemos mucho para actividades de la iglesia, pero muy pocas veces para traer maestros a instruir a todo el pueblo de Dios. Entonces, mientras mejor equipado esté el pueblo del Señor, mucho mejor. Hay que tratar de equipar a los que están llamados a enseñar. ¿Para qué? Y te lo culmino con esto. Cuando mi mamá, ya después que han pasado un par de años que yo hablaba del tema con ella, me dijo, hijo, yo creo que esto sí está en contexto. O sea, mi mamá...
Ah, mira.
Mira, uno dice que no.
¿Y le has dado herramientas a tu mamá? Así por como, mamá, lee este libro.
Bueno, no. Pero he hecho ejercicios de leer la Biblia con ella para que ella entienda un poco. Mira, mami, lo que pasa es que esta parte está tal. Jesús nunca escribió nada. Jesús hablaba en otro idioma. Entonces, tenemos unas investigaciones sobre Jesús. Entonces, no podemos hacer cierta doctrina de esto. Hay que tenerlo con cuidado. Mi mamá es más cuidadosa con el texto.
Yeah.
Es amar. Amar es tratar de... A los que el Señor nos ha dado un poquito más de herramientas, servirnos el uno al otro. Porque la teología es para servir.
Sí.
No para lastimar al otro. Para servir al Señor y a su iglesia, primeramente.
Sí.
Yo creo que te...
Sí. Bueno, ahora eso destapa para las personas que nos están viendo y dicen, quiero equiparme de esas herramientas.
Okay.
¿Ya recomendaste un libro, si lo puedes repetir? Uh-huh. ¿Algún otro libro o algunas personas que tú digas, bueno, estas personas en Latinoamérica están haciendo un buen trabajo?
Sí. ¿Sabes qué? Ese librito de cómo leer la Biblia en su contexto, ese creo que está en mi página web, academiapensamientocristiano.com, ahí lo pueden descargar en recursos gratis, se descarga, se lee, es una cartilla que se imprime, yo será el que se la puedo regalar, se la imprimo y que la persona la trabaje, profesores, maestros, descarguen. Ese librito es muy bueno y de una persona de un nivel, o sea, y lo bueno es que es de tradición carismática, pentecostal. Yeah. Pero, o sea, son traductores de Biblia, son personas editoras. Otro que yo te hablé ayer, este es mi héroe. O sea, esta persona impactó mi vida, Gordon Fee. Le dicen el pentecostal en llamas.
Yeah.
fue director de la NIV, la NBI, y es una persona que ha impactado tanto el mundo académico y el mundo evangélico con su forma de llevar la erudición y bajarla al pueblo.
Uh-huh.
Y él tiene un libro que se llama Lectura Eficaz de la Biblia. No es un libro fácil, honestamente. Pero ahí habla de las traducciones, cómo funcionan las añadiduras, Reina Valera, algunos problemas de crítica textual, cómo se lee un evangelio, cómo se lee Hechos, cómo se lee la narrativa hebrea, cómo se lee cada libro, porque cada libro tiene un género.
Sí.
Entonces, si tú no estás pendiente del género, tú puedes interpretar mal un texto. Puedes hacer aplicaciones donde no van, extrapolar los textos, hacer metáforas y aplicaciones morales que a la final se convierten a veces en legalismo y en cosas y actitudes para la vida. Entonces creo que leer la Biblia en su contexto bien te da libertad.
Puedes total. Yo lo agradezco muchísimo. Sí.
¿Qué libertad te ha dado? Cuéntame un poco.
Sí. Suponete, uno de los recursos más valiosos que aprendí en la maestría es no pasar por alto el contexto del texto que vas a leer. Por lo menos, es que el domingo, ¿verdad? Porque voy más a una predicación que una enseñanza, claro, dominicalmente. Igual con jóvenes, vas más a una predicación que una enseñanza. Es un grupo muy reducido el que tú le decís enseñanza, uh-huh, yo me apunto. Y en parte estoy muy agradecido en hechos que los talleres, no sé si te diste cuenta, mucha de mi intención era full enseñanza.
Claro.
Pero por lo menos mis primeros dos versículos, lo que intento yo es llevar a la congregación con herramientas de comunicación para que no se lo sientan aburrido a todo el contexto, excelente, en el que fue dado, ¿verdad?
Excelente.
Suponete todavía batallo con enseñarle a unas gente. No, no, lo que vamos a ver ahorita es poesía, por ejemplo. Oh. Y hay que verlo como una poesía. Entonces ya, ¿verdad? Siempre tengo mi grupo de señores así como... No, yo nunca pensé que estos eran poemas, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo tal cual. No, no. ¿Por qué el autor utilizó poesía para darle a conocer a la gente pues el texto? Entonces, yo valoro mucho el hecho de que ahora mi gente es vamos a poner en contexto, ¿verdad? Vamos a poner en contexto, por lo menos, si no te da tiempo en toda tu predicación dominical, cada uno de los versículos, todo el contexto, solo sabelo tú, no lo saques de contexto los siguientes, pero el principal sí, intentar acuerpar a la congregación, llevarlos a que sepan.
Maravilloso.
A mis líderes es, bueno, si te está costando mucho, no sé qué pensás de este recurso, pero yo le digo, andate a ver los 10 minutos de Bible Project que tienen,
excelente,
de like Proyecto it. Biblia, que tienen acerca de este libro. Entonces, pone ahí Proverbios, Proyecto Biblia, y dale. Y entonces están fascinados. Hace poco le puse a mi papá el de Proverbios, porque vamos a hacer, en enero, nuestra primera serie va a ser un devocional de Proverbios, que tú estabas comentando un poquito ayer,
dije, sí,
que hiciste un devocional con hombres ahí con Proverbios. Ahí te voy a pedir un par de consejos. Y entonces le puse Bible Project y mi papá fascinado.
Feliz.
Y pasémoselo a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya no solo les pido eso, por favor, enriquezcamos con, sino también les puedo dar una pequeña herramienta, ¿verdad? Que para los jóvenes es increíble. Acompáñalo a esto. Si no tienes todo el tiempo, por lo menos acompáñalo a esto. Y pues ha servido un montón.
Maravilloso. Me encanta. O sea, esa reflexión que tú estás haciendo es que tú estás diciendo, mira, esta es la Biblia. Uh-huh. Entonces no estás diciendo, porque es que la cultura nos permea demasiado. Vamos muy contaminados al texto. Vamos muchas ideas preconcebidas, muchas presuposiciones, muchas cosas morales que a veces la Biblia no tiene intención de decir. Pero cuando tú entiendes el mensaje de Dios tal cual como Él lo quería comunicar y le expones, es como exponieses, como si expusieses a la gente a Cristo. Juan 3. Uh-huh. El Hijo del Hombre se ha levantado como la serpiente en el desierto. Uh-huh. Cuando tú le abres, le pones a la gente la Biblia como realmente Dios la quería comunicar en su contexto, con la intención, le estás... Ahí la palabra es soso en griego, sanando y salvando.
Mm-hmm. ¿Ves? Qué bonito.
O sea, cuando el hombre es expuesto a los principios de Dios, es el hombre... El Espíritu Santo puede usar esa iluminación o esa revelación para mostrarle la iluminación.
Sí.
Entonces, brother, eso realmente es... Yo creo que, mira, mucho se habla de batallas culturales, de guerras, de cambiar la sociedad y todo el asunto, pero no hay nada, ninguna filosofía humana que pueda resucitarnos de la muerte. Uh-huh. Solamente el Evangelio predicado y revelado en la Escritura.
Amén. Cristo Jesús.
Amén. Entonces, lo que tú estás haciendo es fundamental. Mi recomendación también, en mi canal de YouTube yo saqué un video que pegó. Se llama ¿Cómo hacer un exégesis?
¿En serio?
Sí. Obviamente de las cartas. Entonces, casualmente la otra semana voy a sacar cómo hacer una exégesis del Antiguo Testamento. Ya prediqué el Nuevo Testamento. Y pongo 9 pasos prácticos. Paso 1. Paso 1. Lee la Biblia en 3 traducciones.
Sí. Paso, y pones las 3 traducciones ahí.
Y pongo las 3 tipos de traducción.
Ah, va.
Entonces la gente tiene que leer.
Pero no sos así como la Reina Valera.
También, le explico.
Ah, va.
Yeah, explico Reina Valera, NBLA, NTBI, NBI. Después le digo, mira... Luego de eso, escoge una paráfrasis o una porción del texto. A esa le vas a exprimir, también le vas a buscar pasajes paralelos que iluminen y que esos pasajes también tengan su contexto. Uh-huh. Ya con eso tienes un montón de información. Después vas a hacer unas aplicaciones, unas pequeñas preguntas para que tú puedas sacarle más, exprimir ese pasaje y después, por si acaso, porque uno hace teología caído, ¿por qué no revisas unos comentarios bíblicos?
Sí.
¿Cierto? Para que te nutran la conversación o... te pulan por si le erraste en tu interpretación. Ya con todo eso, mira.
Sí, o sea, ahora, esas preguntas, ¿cuáles son? O sea, ¿es qué quiso decir Dios en aquel tiempo?
Exactamente. No, sí. Sí, preguntas como... creo que una de las cosas más difíciles de interpretar el texto no es entender la exégesis, sino hacer la hermenéutica, o sea, la aplicación. ¿Qué me quiero decir con eso? ¿Cómo traer algo de 2000 años para acá? Uh-huh. No sé si fuiste tú el que comentaste ayer, ¿cómo conecto esos dos mundos?
Sí.
El mundo judío de primer siglo, el hebreo antes de Cristo, y el mundo del siglo XXI. ¿Cómo hago esa aplicación? ¿Cómo me sirve a mí que Jesucristo haya dicho, hay que bautizarse, hay que morir? Mi hermanita me preguntaba y me decía, ¿para qué me sirve a mí que un judío de primer siglo haya muerto? O sea, es una buena pregunta. ¿Para qué me sirve a mí un judío en Asia Menor, de la edad de hierro? ¿Para qué me sirve a mí eso? Porque la gente no ve eso como relevante.
Sí.
O sea, no ve la Biblia como palabra de Dios. Ellos que necesitan algo que sea funcional, práctico, porque ellos cada vez son más críticos.
Sí.
Entonces, hay que eso es lo más difícil, aplicar la vida al sol de hoy. Uh-huh. Pero para eso se necesitan muchas herramientas. Creo que estás de acuerdo conmigo, reflexionar estos días, para ser maestro, enseñar Biblia, se necesitan muchas herramientas. Hacer exégesis,
sí.
Ver el contexto, hacer aplicación y después comunicarlo. Upa.
Sí, ese ya es todo un mundo.
El Espíritu Santo.
Sí.
Necesitamos el Espíritu Santo.
Sí, sí. Hermoso. Quiero hacerte una última pregunta. Y es, creo que ya lo mencionaste. Hablaste de cómo la Biblia es la misma que trae la verdad y la libertad. Pero obviamente yo como pastor de jóvenes tengo dos grupos. Aquel grupo uh-huh. que todavía no me ha entrado esa comezón. Uh-huh. Y a lo mejor me entra, a lo mejor no. Y si no, pues estoy tranquilo con mi lectura de proverbios, de salmos, de tener referencia a estos versículos que me sé de memoria. Entonces, está ese grupo que me gustaría que le empieces a comezón. Pero está el otro grupo que dice, no. Yo he visto que muchos se pierden uh-huh. en el conocimiento. Yo ni siquiera quiero entrar ahí porque después voy a parar perdido. ¿Cómo abordas tú a ese grupo de personas?
Ambos. Ok, yo creo, mis hermanos que me escuchan, Si uno se llama cristiano, tú tienes que tener el fundamento de tu creencia. Hay una palabrita, si la pueden anotar, la buscan, la meditan, la reflexionan, la mastican, epistemología. Esa es por qué yo creo en lo que creo. Porque mira, tú puedes tener un Dios de tu imaginación que posiblemente no es el mismo que está en la Biblia. Y muy probablemente tu idea de Dios contradice lo que está en la Biblia. Entonces, si yo fuese tú, yo verificaría si realmente lo que yo creo de Dios sobre Dios y lo que Dios habla para hacer hoy realmente corresponde con lo que dice el texto sagrado. Porque si no, me voy a meter en demasiados problemas. La Escritura dice que yo voy a dar cuenta de todo lo que dije e hice. Entonces, yo debería estar más pendiente de lo que es Dios, cómo es Dios, y Él se reveló en la Sagrada Escritura. Eso es un fuerte seguro. Entonces, para el primer grupo, amigos, o sea, sobre todo esta generación que viene, que es más crítica, es más difícil, está mejor formada. Ya cualquiera tiene una maestría, ya cualquiera tiene una licenciatura, ya cualquiera. O sea, ya la gente piensa más críticamente. El internet cada vez te expone más a información. Entonces tú tienes que dar respuestas más razonables de tus creencias. Uh-huh. Una buena fundamentación bíblica te va a nutrir. Para los que tienen ese temor, yo lo entiendo. Tengo muchos amigos y compañeros que a mucha letra mata. Bueno, ese verso está fuera de contexto. Pero lo segundo es que yo entiendo su genuina preocupación, y es cierto. El mucho conocimiento, yo he pasado por ello, te hace soberbio, te hace arrogante, te hace conflictivo y te seca espiritualmente.
Sí.
Es por eso que hay que tener un buen balance entre unas buenas disciplinas espirituales, buscar al Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo que nos dé eso. Mira lo que decía el salmista, el Salmo 119, que es una oda hebrea a la palabra de Dios. El salmista decía, Señor, me he esforzado tanto por buscarte, no permitas que me aparte de mí, de ti. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? A través de la búsqueda de tu palabra, dice, concluye él ahí. Es una locura, a mí me impactó, tuve una experiencia con el Señor. Entonces, es la mezcla entre eso, una llenura, una dependencia y humildad en mi corazón para decir, Señor, yo necesito conocerte, necesito que tu Espíritu Santo me dé humildad, pero que también yo pueda acompañarlo con la palabra de Dios. Entonces, guía del Espíritu Santo, yo le llamo la doctrina olvidada en muchos ambientes, pero también una fuerte convicción y conocimiento de la palabra de Dios. Estas dos cositas, esa teología te va a servir para vivir, amén, acorde a tu diseño sagrado. Es la guía del Señor, es el consejo de Dios. Y tienes al mismo Señor mostrándote el texto sagrado. La teología es útil y práctica para vivir. Vive de acuerdo con lo que el Señor quiere y cómo quiere que vivas. Y eso está ahí revelado.
Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Al final es Jesús mismo, ¿verdad? Cristo. Al final es Jesús mismo en la palabra y Jesús mismo como persona, como presencia. Al final es el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad.
Amén.
Y pues nuestro deseo con estos minutos que tuvimos es que te enamores más de la palabra de Dios. Al decir eso estamos diciendo que te enamores más de Cristo Jesús, que lo busques más, que no nos perdamos, que nuestro corazón siempre se blinde de un camino de orgullo, de soberbia, de altivez. Amén. Que nuestro corazón pueda estar arrodillado, inclinado hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo, y que esos tesoros, que esos tesoros que están en la escritura,
upa,
que sean dados, ¿verdad? Y que se nos sean dados más. Y eso pido para tu vida. Que Dios te siga dando esos hermosos tesoros, que los puedas seguir descubriendo, que los puedas seguir atesorando, que disfrutando también.
Uf, es una pasión. ¿Cafecito con Biblia?
Sí, está increíble. Increíble. Bueno, los amamos, los bendecimos. Gracias por vernos, escucharnos. Hasta pronto. Chao.
Chao, chao.